Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, estamos a viernes y es 12 de diciembre del año 2014. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. No les imagino, no se imagina la alegría que significa que sea viernes.
Y eso que fue semana corta.
Yo no sabía decirte.
Ahí sí, aló.
Doña
aló.
Connie, ¿qué pasó?
Y eso que fue semana corta.
Oiga, eso que fue semana corta. Pero no, es que ya la fatiga material. Cuando escuchaba Campo Duje, me acordaba mucho de
nosotros. Yo también necesito inversión en infraestructura, hijito tú.
Yo también necesito inversión en infraestructura.
Recambio neumático.
Escuchaba. No, eliminación del neumático en el caso mío. Pero esa es otra historia. Ah, pero escuchaba a Iván Poduje y efectivamente decía, por Dios, qué similar el diagnóstico del Transantiago al diagnóstico de mi persona en el mes de diciembre. Oye, ayer salió una cifra escalofriante y que tiene que ver con la evasión de IVA que se habría producido durante el año pasado. Se colocaba en 7.500 millones de dólares, una reforma tributaria.
25%.
No, 22,5.
Perdón, 22,5.
22,5, sí.
Tasa del 22,5.
Tasa del 22,5, que respecto a la media histórica, que está en torno al 12. O sea, no, se habría duplicado en términos. No, la media histórica es más alta, pero en los últimos 10 años era en torno al 12, según dicen. Yo no comparé las cifras, así que
no sabía. Yo tengo entendido que está dentro del rango de lo que ha sido la evasión en los últimos años.
Puede ser, como te digo, pero lo importante primero es cuando se habla de una cifra como esa, uno se impresiona mucho y la pregunta automática es decir, bueno, a ver, ¿y cuánto ha sido la evasión? Ahora, ahí hay un punto que no queda claro en el informe que prepara la autoridad. Hay una metodología, que es una metodología bien interesante, que a partir de los grandes datos macroeconómicos deduce cuánto debería ser la recaudación por IVA. Y si la recaudación es menor, se considera eso la tasa de evasión de IVA. La tasa de
25,2% fue la del informe que entregó ahora el impuesto interno.
25,2, ¿no? Ah, ya.
25,2 y se mantiene porque es más o menos la que ha venido dándose en el último tiempo.
Ya, okay, pero de hecho ayer hablaban de, o sea, de hecho hubo bastante crítica política al gobierno de Piñera por haberla aumentado. Yo no tengo la serie a mano, pero el punto, pero a mí lo que me interesa son dos puntos. Uno, definir primero si cuando estamos hablando de evasión, estamos hablando de evasión, estamos hablando de elusión. La evasión más clara, más común, es toda aquella que tiene que ver con aquella transacción que estando afecta a IVA, no paga el IVA. Y eso es la lógica de, por supuesto, no sé, uno va a comprar a un almacén y no le dan boleta o no le dan factura. Uno compra en una feria libre.
O te dan boleta por menos cantidad de lo que quiera.
Las ferias libres son un ejemplo. De hecho, las hortalizas, esas cosas no están afectas. O sea, están afectas de una manera distinta. Se paga el IVA en el origen. Pero, y como son consumidores finales, en teoría no hay derecho a descontarlo. Pero ahí el punto es que en las ferias libres hoy día se vende muchísimo más que solo frutas y verduras, digamos. ¿Ah? Solo hortalizas, frutas y verduras. Sino que se vende muchísimo. Son unos verdaderos moles al aire libre. Y en que se venden hasta televisión. Y la verdad es que las boletas no abundan ni son lo habitual. Entonces hay hoy día una cantidad de comercio ilegal muy importante.
La comparación que está más o menos hecha, Nico, es respecto de hace 10 años atrás. Y lo que hay hoy día es una tasa del 25,2% más o menos equivalente a la que se ha venido registrando en el último año, pero que es 6.000 millones de dólares mayor que la que había hace 10 años atrás,
claro.
cuando la evasión llegaba al 18%. Ahí donde está la gran diferencia y ahí donde hay una reforma tributaria de por medio, digamos. O sea, en 10 años hay una reforma tributaria de evasión.
Claro. Lo que pasa es que está la tentación, y yo escuchaba ayer algunos políticos y hoy día en la mañana a algunos comentaristas de la actualidad que plantean que esto era responsabilidad absoluta del gobierno Piñera, que se habían relajado. Por supuesto que la asociación de fiscalizadores de impuestos internos sale diciendo, sí, es que disminuyeron el número de fiscalizadores, entonces si disminuye el número de fiscalizadores, por supuesto que aumenta la evasión, etcétera. Y bueno, no sé, cada uno tendrá sus argumentos. Si el punto es que cuando tú cualquier dato, depende con qué lo compares, puede ser un dato impresionante. Y el punto es, ¿nos dejaremos impresionar por esto? ¿No tendrá mucho que ver con una suerte de estrategia respecto a legitimar algunas cosas? Y ahí es donde a mí me complica cuando nos metemos con los impuestos como herramienta de discusión política, en una u en otra dirección. Yo creo, yo soy un contrario a cualquier forma de ilusión o de evasión, no, en ese sentido. Y además, seamos bien honestos, en la discusión sobre la reforma tributaria, todas las normas anti-ilusión y anti-evasión no tuvieron mayor discusión.
No, de no. hecho, el mismo servicio ayer en el comunicado donde entregaba el dato este de la tasa de evasión, decía que vía reforma tributaria justamente lo que se espera es disminuir en un... la cantidad de recursos, el 3% adicional de PIB, se espera que un 0,52% provenga
de la disminución
de la disminución de la evasión.
De la evasión. Y entonces, cuando empezamos a mezclar en la discusión el FUT, el uso de distintos tipos de crédito, el uso de subsidio, con el impuesto al valor agregado, impuesto al consumo, la verdad es que ahí ya la ecuación se me sale del mero análisis económico. Y eso la verdad que me preocupa, porque lo empezamos a convertir en una especie como de casa de bruja, y empezamos a plantear que quién tiene la culpa, y claro, un gobierno pro empresario, y son los empresarios los que eluden, y la gran evasión de IVA no tiene que ver con grandes empresarios, sino que tiene que ver con un montón de medidas que los últimos gobiernos, incluyendo el de Piñera, han establecido, y que en cierta forma han fomentado de una u otra manera el clandestinaje, y la venta ilegal. El caso que se me viene más a la cabeza son las medidas del ministro Mañalich respecto de los impuestos y la norma respecto al tabaco. Y la reforma tributaria, el aumento de impuestos al tabaco, es el que se me viene a la cabeza. Hay varios más. ¿Qué es lo que fomentan? Fomentan que efectivamente hoy día, cuando por ejemplo una cajetilla de cigarrillos en Chile cuesta del orden de los 3,000 pesos y en Argentina cuesta 800 pesos, la verdad que el incentivo para venderla, para traerla y venderla, es brutal. Entonces ahí, y hay un montón de otras áreas en las cuales se ha ido produciendo esta lógica de aumentar. Ahora, detrás de eso hay gente que está dispuesta, por ejemplo, distribuidores que venden, que le venden a gente que saben que no va a cobrar el IVA, ¿dónde está? ¿Cuáles son las diferencias de precios? Yo creo que hay un montón de preguntas que formularse, pero no convirtamos un tema tan delicado como este en una herramienta de discusión política, porque convertir una herramienta de discusión política implica un riesgo tremendo en mi modesta opinión, porque empezamos a demonizar, y si lo que se está buscando es que se mejore la apreciación que la gente tiene respecto a la reforma tributaria, el argumento es más o menos simple. Ah, pero mira, cómo está bien que hayan hecho una reforma tributaria, si mira todo lo que evaden, pero la reforma tributaria como tal, respecto a los aumentos de impuestos, que de lo que se discute, no tiene mayor efecto sobre la reducción del IVA. La reducción del IVA tiene efecto en que volvamos a la lógica de los impuestos, de los controles bien hechos, volvamos a la lógica de un montón de cosas.
El IVA, bueno, la boleta electrónica o la factura electrónica también debiera tener un efecto importante en esto.
O sea, la factura electrónica por sobre todo. Sí. La factura, y por otro lado también, pensemos que hay muchos, y son innumerables, las pequeñas empresas que no pagan el IVA. Y que, o sea, lo cobran, y ahí sí entramos en la lógica que yo creo que es importante mirar, que la lógica como tratan las grandes compañías a sus proveedores, cómo trata el Estado a sus proveedores. Recordemos, o sea, no el Estado no es precisamente el mejor pagador. Y el problema práctico es que ocurre con el señor que le vendió a alguien y le pagan a 90 días y el IVA lo tiene que pagar a 15 o a 30 en el peor de los casos. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Entonces ahí tenemos problemas reales. Entonces veamos cuánto de esta evasión tiene que ver con trampas que nos hemos hecho y que nos hemos puesto nosotros jugando, como trampas que nos hemos hecho jugando solitario. Es importante tenerlo en cuenta. Un dato frica, el IVA se aplica como tal, como impuesto al valor agregado, en la lógica actual, el año 74. Es una herencia de la dictadura. Podríamos pensar en cambiarle el nombre, ¿no?
La cosa no se les cambia el nombre ya a esta altura.
Lo que te digo es que el IVA como tal, ahora el IVA es el impuesto más recaudador y es muy eficiente en muchos aspectos, y si bien en algunos aspectos es regresivo, claramente grava más a quien más consume. Es decir, el problema es qué porcentaje de la renta cada uno se destina al consumo, pero es un impuesto que nadie discute y es el gran impuesto y la gran herramienta de recaudación. Entonces, pero en ese sentido es muy divertido, porque se instaura el año 74, o sea, es una herencia, insisto, es una herencia de la dictadura. Sí, son las 8:14.
Las 8:14 minutos. Un cierre un poquitito de semana y anticipo de la que se viene en materia política, Nico, porque, a ver, esta semana sí. La pauta estuvo literalmente tomada por dos cosas. Una, por los efectos que tuvo las encuestas que se conocieron la semana pasada en el gobierno y por cómo el gobierno finalmente asumía esta realidad, la realidad de la desaprobación, que ya se empinó muy por sobre la aprobación, y eso lo están mostrando todos los sondeos de opinión. Se instaló el tema del cambio de gabinete, se instaló el tema de la autocrítica, se instaló la diferencia dentro de la nueva mayoría para enfrentar determinadas reformas, como por ejemplo la reforma educacional, que se está viendo esta semana en el Senado y respecto de la cual hay diferencias bastante profundas. Pero como raya para la suma en ese tema, al menos en lo que va de esta semana, yo creo que hay un par de cosas que son importantes de concluir. Una, y fue la propia presidenta Bachelet la que lo instaló en la agenda con un par de discursos que hizo, incluso uno en un viaje, ¿verdad?, en México. La presidenta Bachelet insistió en la declaración de principios de la reforma. Y eso es bien interesante, porque parte importante del diagnóstico que tienen a estas alturas los analistas, los entendidos, los encuestólogos, los sociólogos, los politólogos, etcétera, más allá de los partidos, es que la presidenta Michelle Bachelet tiene claro el diagnóstico de que aquí hay una sociedad que quiere mejoras, que quiere cambios, que quiere más calidad, que quiere más acceso, que quiere más oportunidades y más igualdad. Eso las encuestas también lo demuestran, y la encuesta del CEP lo confirma. En eso no hay diferencia. Y reafirma desde el punto de vista del discurso esa comprensión de la demanda, en el fondo, ¿verdad? De la demanda de la gente, de la calle, de los votantes, de los electores, o como queramos, de los ciudadanos, ¿ah? Como le gustaría decir al presidente Lagos, por ejemplo. El punto es que no se le escuchó a la presidenta esta semana, y eso es lo que me parece interesante, insistir en las herramientas propuestas desde un comienzo. Sí, insistió en los principios. Y me parece interesante hacer esa diferenciación, porque eso puede estar hablando de que hay una cierta apertura, y el ministro Izaguirre la ha mostrado en el trabajo en el Congreso, de que hay una cierta apertura a perfeccionar las herramientas. Algo que solamente había sido de palabra en su momento, pero que ahora ya llega la hora de los que hubo y hay que echarlo a andar en la práctica. Eso creo como mira, y cambio de gabinete, olvídense por un rato. Yo creo que de aquí a marzo probablemente no va a haber un cambio de gabinete. Pero en la lectura importante, que es probablemente lo que más inquieta a la gente.
No sé si en marzo.
Pero antes de marzo es muy difícil que lo haya. Me parece interesante rescatar eso. O sea, la presidenta en sus discursos insistió en la declaración de principio, pero no insistió en las herramientas. Y eso puede estar dando cuenta de alguna intención de modificar de alguna manera ese rumbo, entendiendo que lo que hay que defender acá, dado el programa de gobierno, dada la promesa, dado la realidad del país, son más bien los principios generales bajo los cuales se debiera regir la reforma que ella pretende llevar adelante. Y del lado de la oposición, probablemente la oposición pasando por uno de sus minutos más críticos, ¿eh? O sea, una oposición que prácticamente no existe. La oposición del gobierno hoy día la hace la Democracia Cristiana, y eventualmente ni siquiera el Partido Comunista, la Democracia Cristiana en lo fundamental. Pero sí, esa...
Ya ni Meo se pone, ¿eh?
No, porque Meo está coqueteando con la nueva mayoría.
Por supuesto. Entonces
ahora todas las cosas le parecen no tan mala.
O sea, todas tienen un...
Claro, todas tienen un lado positivo.
Un lado positivo.
Exactamente. Sí. No, lamentablemente lo que está ocurriendo, y digo lamentablemente porque una oposición debilitada nunca es buena, menos cuando hay un debate donde hay reformas importantes. Esa discusión política es importante, y cualquier oposición en eso sirve, construye, sobre todo cuando viene de salir de gestionar un gobierno por 4 años, aunque haya sido un periodo chico, pero igual viene con una experiencia en política pública, viene con ideas, con temas pendientes, etcétera. Esa oposición hoy día no existe y está muy capturada por la crisis que está enfrentando la UDI a raíz del caso Penta, que lleva a dar aletazos de ahogado y a ser bastante poco concreto, específico y aportador en el debate y en las discusiones. De ahí que creo que no sea para nada malo lo que está pasando hoy día en Ranco. Mucha gente ha dicho, pero ¿cómo se va a efectuar? De hecho, creo que Mañalich, que tú lo mencionabas recién, fue súper crítico de que se hiciera el cónclave que se está haciendo en Ranco ahora, de Avanza Chile, que es la fundación que instaló el presidente Piñera cuando salió del gobierno y que encabeza Andrés Chadwick, ¿verdad? Mañalich dijo que le parecía pésimo que en este momento, con una oposición medio descuartizada y con la UDI enfrentando el caso Penta, Piñera encabezara esto. yo estoy absolutamente en contra de eso. Me parece que la oposición se muestre hoy día con algún sentido, y yo creo que por lo menos juntarse bajo la figura del expresidente le da un sentido, le da la idea de discutir temas país, le da un sentido. Me parece que eso es positivo para la alianza y para la política en general. O sea, los votantes de derecha deberían decir, ah, qué bueno, aún hay patria, o puede que haya.
Sí, claro, lo que pasa es que la derecha se caracteriza por un nivel de mezquindad brutal. Entonces, yo no sé si los aires tan agradables del Lago Ranco cambiarán un poco aquello, pero es mejor hacer que no hacer. O sea, en ese sentido no puedo estar más de acuerdo contigo. Oye, sí, bueno, yo concuerdo con análisis en general, absolutamente, no tengo ni siquiera matices, pero hay un punto que quiero ampliar y que no sé si era tu intención. Ahora, está claro que la discusión sobre las herramientas en el núcleo duro del gobierno no es lo relevante. No existe. Lo que no es bueno porque finalmente porque termina por extremar posiciones. Es decir,
aquí, O termina todo en la cocina,
pero es que hay poco piso para la cocina esta vez, po. Hay poco piso para la cocina. Yo creo que uno siempre plantea la duda, los resultados de las encuestas, lo que harán será que la presidenta modere o apriete el acelerador. Y la sensación que queda es que está apretando el acelerador.
Ay, a mí me queda la sensación contraria.
No, amiga.
Cuando esta semana ella vuelve a los principios y no se mete en las herramientas,
sí, pues, pero,
me da la idea de que modera. Sí,
claro, a ver, lo que pasa, tú tienes toda razón, se puede interpretar para ambos lados. Mi interpretación, quizá más negativa que la tuya, es que en el fondo lo que está diciendo es, mire, ¿sabe qué? Aprobemos lo que hay. Después vemos. Pero yo no estoy disponible, pero hay ciertos principios que no voy a transar. Y el problema es que ahí, en ese análisis, si ese es el análisis correcto, se confunde la lógica de que uno, por cambiar la mecánica, transa los principios. Y yo creo que aquí hay principios básicos en los que está de acuerdo casi todo el mundo.
Sí,
casi todo el mundo. Entonces, desperdiciar esa oportunidad a partir de fijarse en la herramienta, y ojo, Connie, el orden de los factores sí altera el producto.
Claro que lo altera.
Y el orden de los factores ya está establecido. Y ella, en mi opinión, probablemente la tuya es distinta, tácitamente aprueba el orden de los factores con esta declaración. Entonces, al aprobar el orden de los factores, lo que hace es generar, la Presidenta de la República, es generar un clima respecto a que los que no están conmigo están contra mí. Porque yo estoy con los principios y lo demás es detalle. Pero las leyes no son principios, son detalles que generan, o principios que generan detalles. ¿Y dónde discutimos? En los detalles. No en los principios, porque eso los impone la mayoría.
Mi interpretación es un poco más ingenua. Es un poco más naif, porque en el fondo yo me puedo estar comprando la idea de que puede haber aquí una cierta moderación en las herramientas, o que se trance un poquitito las herramientas en defensa de los principios. La tuya es un poquitito más dura.
Un poco.
Ojalá ganen la mía.
Yo también quisiera.
Digo, porque sería bueno.
Yo también quiero que gane la tuya. Vamos a hablar de pan. Que dicen, pero ¿cómo? Vamos a hablar de pan. Y a mí siempre me sorprendió mucho un español, a quien conozco mucho, que dijo que él había llegado a Chile y había dicho, en este país puedo vivir, porque este es un país civilizado. Aquí se almuerza con pan y se toma vino. La verdad que y a muchos franceses se lo había escuchado también. Y la verdad es que efectivamente somos otros países que mantienen la tradición de comer pan. Con algunos hemos perdido el gusto por el pan y la industrialización le ha hecho mal. Vamos a conversar con Christian Bojonot, quien es el dueño de la panadería Eric Kaiser, que es una panadería muy famosa hace muchos años en Francia y que está instalada ahí en el barrio del Golfo hace algún tiempo en Santiago.
Buenos días, correcto. Bienvenido.
Buenos días a los auditores.
Christian, buenos días. A ver, las estadísticas son claras. Los chilenos somos de los que más pan comemos junto, entiendo, con los franceses.
Correcto. Mira, somos el segundo consumidor de pan en el mundo, con más de 90 kilos per cápita por año, que es mucho, después de los alemanes. Los alemanes consumen más de 100 kilos per cápita.
Pero variedades distintas, mucho variedades más centeno.
Variedades distintas, correcto. Son cereales distintas, son harinas distintas. En Chile se consume principalmente marraqueta, ayuya y un poquitito de panes especiales. La marraqueta se la lleva con 70% del mercado.
Pero la ayuya es una cosa bien típica chilena, ¿no? Es una adaptación curiosa.
Sí, sí, pero la ayuya también se encuentra en Perú, se encuentra muy extrañamente se encuentra en la historia del pan, se encuentra en Grecia, se encuentra en Egipto.
Claro, pero alguien me decía que la ayuya era un poco una aberración a la lógica de un panadero francés, porque sí, tenía grasa, por ejemplo.
Correcto, es decir, eso, un pan con grasa.
Es un pan engordado la ayuya.
Es un pan que tiene grasa, es un pan que tiene grasa animal o ahora vegetales, mantecas, cosas así, que efectivamente nosotros tratamos de no poner a nuestros panes porque son tradición francesa que no contienen materia grasa. ¿No? Claro, la ayuya es un poco una aberración, pero la marraqueta es la más consumida aquí en Chile.
Que aquí se le llama pan francés, en Viña le dicen pan batido, y marraqueta.
Dicen
los que
yo carné.
Claro. No, pero ojo, en Viña todavía. Yo creo que hablan del pan batido.
Claro que sí.
¿Qué es la marraqueta que sigue siendo?
La marraqueta es, se supone que la marraqueta es de origen francés, de los hermanos Marraquet, que llegaron a Valparaíso al principio del siglo XX y que hicieron su panadería en base a una masa, digamos, de baguette, y en vez de dividir la baguette y hacer un baguette alargado como se hace en Francia, dividieron el baguette, le hicieron estas dos marcas que se conocen, que son muy emblemáticas de la marraqueta, y quedó como marraqueta.
Ahí viene la típica discusión, ¿cuántas marraquetas vienen en una pieza?
Claro.
Yo digo, ¿cuántas compraste? Cuatro. No, pero eso son ocho.
La típica
discusión. Bueno,
correcto.
Ya, entonces, ¿y ese es un pan? ¿Qué básicamente tiene? ¿Harina?
Eso es harina, agua, levadura y sal.
Harina, agua, levadura y sal.
Correcto. Es lo más básico, lo más simple que hay. ¿No? Ahora depende de la calidad de la harina, te va a salir una buena marraqueta o una marraqueta.
Distingamos entre un buen pan y un mal pan.
El pan de panadería versus el pan de supermercado, por ejemplo. Aunque es que no de todos los supermercados.
Ahí yo creo que está el tema. El tema es el tema de la industrialización del pan, el tema de el ¿cómo se llama? De la estandarización de las harinas, de la estandarización de los panes, hacen que hoy en día tenemos un pan blanco, cuando el pan no debería ser blanco, la harina no es blanca. No. Hoy día la mayoría de las harinas que se encuentran en Chile son blancas porque tienen blanqueadores, tienen aditivos, tienen mejorantes, tienen química. ¿Ya?
Uh-huh. La harina es más ocre habitualmente, ¿no?
La harina es ocre, la harina es gris, pero no es blanca. Uh-huh. ¿Ya? Y
todo ese proceso le resta qué a la harina, le resta porque solamente la pone blanca o le resta calidad,
le resta gusto, le resta textura, le resta sabores. Un pan hecho como los que estamos haciendo en Eric Kaiser, cuando tú partes un pan, un baguette como la que tenemos acá, y yo la parto a ver si se va a oír en ya. Eso es un pan.
Espectacular.
Eso es un pan, ¿ya? Y este pan, cuando cruje de esa manera, revela alrededor de 200 aromas distintos. Hoy en día, un pan industrial, si revela 4 aromas, es lo máximo, ¿ya? Es decir, que estamos hablando de algo totalmente distinto, en algo que un pan artesanal, hecho con amor, hecho con cariño, está fermentado, está hecho con masa madre, está hecho con...
¿Qué es la masa madre?
La masa madre son fermentos naturales que se obtienen, por ejemplo, si tú pones una uva o una manzana, un pedazo de manzana, le agregas harina, le agregas agua y lo haces fermentar, y eso se te va transformando en una especie de pasta que va creciendo, tú lo vas alimentando con agua y con harina cada día o cada semana, hasta obtener una pasta semilíquida, que eso se agrega al pan y reemplaza a la levadura.
Perfecto.
Y es algo totalmente natural. Nuestra masa madre, por ejemplo, tiene más de un año, está hecho con una manzana orgánica comprada en la Plaza Perú. Esa es la historia de nuestra masa madre aquí en Chile. Y eso le da al pan acidez, le da gusto, le da aromas, le da sabores, le da textura. El crujiente que oímos recién está también hecho por eso. Un pan que tú lo haces una hora antes de hornearlo no va a tener ese crujiente. ¿Ya? Un pan que tú horneas cuando está congelado no va a tener ese crujiente. Entonces, eso es la historia de lo que nosotros tratamos de hacer aquí.
Ahora, pero eso hace, pero eso implica que el pan, ¿por qué te ha llegado estos panes más industriales? ¿Son más baratos? Porque el pan es una parte importante, mira, de la dieta de los chilenos.
¿Y cuánto más caro es este, claro, pan eso, respecto de ese otro?
Mira, primero que nada, hay que entender que aquí en Chile, la mayoría de la industria panadera está compuesta de microempresas. Las microempresas no tienen, muchas veces no tienen cómo desarrollarse, no tienen cómo modernizarse y terminan por comprar productos industriales o los hornean. Hay unos que obviamente siguen haciendo cosas artesanales y lo hacen con cariño. Pero la industrialización del mercado panadero aquí en Chile hace que se industrializaron las harinas, se estandarizaron las harinas, hacen la industria del pan tal como existe hoy día en Chile requiere esa industrialización de la harina, la estandarización, y requiere menos capacitación de la gente que trabaja en las industrias panaderas. Por lo tanto, lo que hicieron los molinos es facilitarle la vida al panadero poniéndole mejorantes, poniéndole aditivos que hacen que una masa es más fácil de trabajar, se hornea más rápidamente, no necesita tanta fermentación, etcétera. Pero son procesos químicos que no son procesos naturales como los panes artesanales.
¿Y qué harina usan ustedes o qué harina debería usar quien quisiera hacer un buen pan?
Mira, la harina que usamos nosotros es una harina hecha a medida, es harina de molinos chilenos. Nosotros no importamos la harina. Buenos ingredientes existen en Chile, ¿ya? Hay excelentes ingredientes, el 95% de los ingredientes que tenemos en todos nuestros panes y los pasteles que hacemos son nacionales, ¿no? Lo demás son cosas importadas como los chocolates de Europa, qué sé yo, por cosas de calidad. Pero la harina que nosotros hacer es una harina sin blanqueador, sin aditivos, una harina de trigo, ¿no? Es trigo molido, uh-huh. Eso es lo que es nuestra harina, ¿no? Es difícil encontrar una harina así en Chile hoy en día en el mercado, ¿no? Hoy día tú cuando vas a comprar tú tienes dos opciones, una harina con o sin leudante, es decir, con
claro.
Y punto.
Y punto,
pues. No tiene, en Francia sí, tú no encuentras seis, ocho sí. Tipos de harina distintas, ahora, según lo que vas a hacer.
Ahora recordemos que estamos con Cristian, el apellido, dígalo usted, ¿ah? Que le sale tan bonito.
¿Qué te dices tú? Cristian Bourgeonot.
De la panadería Eric Kaiser.
Tenía que ser Cristian. Bien, pero, a ver, Cristian, digámoslo en castellano, en chileno. Cristian, a ver, pero por ejemplo, ¿cómo reconocer un pan? ¿El buen pan dura más tiempo? ¿Se endurece menos? ¿No se pone chicloso al día siguiente?
Correcto. Un buen pan dura varios días. Depende
de cómo se conserve, dónde se guarde.
¿Cómo es recomendable conservarlo? Porque ese es un tema. La gente lo guarda en bolsa de papel, en bolsa nylon, envuelto en un paño.
Bolsa nylon, se te va a ablandar el pan porque la humedad va a quedarse adentro y por lo tanto se va a quedar chicloso.
Bolsa de papel.
Bolsa de papel, un paño. Uh-huh. Simplemente un paño para evitar que la humedad se vaya demasiado y para evitar también que quede estancada la humedad en el pan. ¿Ya? Un pan de forma redonda como tenemos acá se va a conservar mucho más que un pan baguette, por ejemplo, que tenemos acá. Un pan baguette tú lo puedes consumir el día mismo, el día siguiente tú lo puedes tostar y queda exquisito, pero más de dos días no. ¿Y eso por qué? Porque la forma misma hace que pierde mucho más humedad. Correcto. Que un pan redondo. Uh-huh. ¿Ya? Cuando tú compras pan...
De hecho, la yuya dura más que la marraqueta.
Claro, pero es que la yuya es
por la grasa. Como las dobladitas que duran,
correcto,
mucho.
Correcto. Cuando tú compras pan, yo aconsejo que no lo compren rebanado. Yo tengo una rebanadora espectacular en la tienda porque se necesita para ciertos panes rebanar rebanadas gruesas, más gruesas que lo común, para mantener la humedad y para que el pan siga manteniéndose más tiempo. Si lo compran no rebanado, se va a mantener mucho más tiempo que si está rebanado, ¿no? Porque se le va a la humedad mucho más fácilmente si está rebanado.
Ahora, los panes. Hablábamos de la marraqueta, hablábamos de la yuya, la Connie mencionó la dobladita, que entiendo que también es un invento chileno, que es una mezcla de la tortilla
rescoldo. Y es muy rica.
Una cosa más. El pan italiano, el pan ciabatta, que además tiene como, es como comer un tiramisú. Tiramisú, hay 70 versiones distintas o miles, versus el ciabatta. ¿Cuál es el verdadero pan? Porque es la misma masa la marraqueta, ¿no?
Es la misma masa, salvo que tú le agregas aceite de oliva.
Perfecto.
Le agrega aceite de oliva y esa es una base de pan para muchas preparaciones, ¿no? Por ejemplo, esto.
Que es un pan con forma de ciabatta.
Pan con forma de ciabatta, pero con cereales, semilla. Tiene damascos, tiene muchas cosas y es una base de ciabatta. ¿ya? Pero tiene corteza, porque según los ingredientes que tú le vas agregando, te va cambiando, digamos, la química del pan. No, una verdadera chabata natural es un pan con harina, agua, levadura, sal y aceite de oliva.
Cristian, hay gente que tiene máquina de hacer pan en la casa. Sí. ¿A ti te parece una aberración eso? O
no, me parece.
Yo he hecho pan con una máquina esa y queda un pan realmente rico.
No,
¿qué recomendaciones? ¿Qué le recomendarías tú a la gente que hace pan con ese tipo de máquinas? ¿Qué tipo de ingredientes usar? ¿Alguna mezcla que sea rica que un pan que sea asegurado en el fondo, que tú a lo mejor puedas variarle un ingrediente y vas logrando alguna diferencia entre una y otra?
Mira, dos cosas. Primero, no me esperaba esa pregunta. Y en segundo lugar, yo no he hecho nunca pan en la casa.
No he hecho nunca pan en una máquina de pan.
Así que panes yo sé hacerlos a 250 grados en un horno de piso tremendo.
Pero independiente de eso, ¿qué tipo de ingredientes le recomendarías a la gente?
Los ingredientes está la clave, digamos.
Los ingredientes está la clave. Primero que nada, la calidad de la harina. Uh-huh. La calidad de la harina, lo menos blanqueado posible, con lo menos química posible.
¿Harina integral? ¿Harina de alguna marca especial?
Harina integral, si posible, pero de grano entero, porque hay varias harinas integrales que son reconstituidas, por lo tanto hay que tener cuidado con eso. De grano entero, agregarle, si se le quieren agregar algún ingrediente, que no sobrepasen el 15% de ingredientes, porque le va a salir mal el pan, ¿no?
Okay.
¿Cómo es eso?
Por ejemplo, si este pan, que es un pan de higo, no tiene más de 15% dentro, porque si no,
en peso, digamos, tantos gramos, claro, versus tantos gramos.
Para un kilo tiene 150 gramos de,
y no más que
de,
eso.
Y eso te da claro, entonces.
Y eso te da más o menos el digamos lo,
o sea,
el
si objetivo. Si yo quiero hacer 800 gramos de pan, no puedo, un kilo de pan, para no enredarnos,
150
gramos de ingredientes
de algo.
No, del agregado.
Del ingrediente.
De harina,
No.
Harina
no.
Ah, del agregado.
Del ingrediente agregado.
Ah, perfecto. Claro, perfecto.
La nuez, el higo.
Se puede hacer pan con cualquier cosa. Tú le puedes
aceituna, cebolla.
Tomate seco, le puedes echar cualquier cosa, pero no más de 15%, porque después se te va desagregando el pan.
Correcto.
Espérate,
aparte de la harina integral, dijiste gruesa, ¿no?
De grano.
De grano entero.
No,
¿alguna otra recomendación? Levadura, ponte tú. Porque levadura, todas esas recetas dicen una cucharadita de levadura.
Yo realmente aconsejo que la masa madre la hagan en casa. Si quieren hacer pan, como te dije en delante, toman un trocito de manzana, toman un par de uvas, las hacen fermentar con harina y con agua.
Ajá.
No es linda la palabra, pues se va pudriendo la fruta, y eso va generando enzimas que van consumiendo la harina y el agua. Y eso va haciendo una pasta, y esa pasta tienen que mantenerla a 30 grados más o menos durante fácil 3-4 días, ¿ya? Y después pueden bajar la temperatura manteniendo la humedad, y van a ver que se va desarrollando este cuento, agregándole poquitito de agua, poquitito de harina, y ahí van a tener una masa madre que les va a permitir hacer un pan realmente rico, porque se va a fermentar el
pan.
Eso
queda una pasta después.
Va a ser una pasta que le vas a agregar en ciertos porcentajes a tu pan, y eso va a hacer que va a tener una miga alveoleada, va a tener el acidez del pan, va a tener un gusto exquisito.
¿No? ¿Dónde se consigue buena harina? Nos están preguntando por Twitter.
Mira,
¿hay en los supermercados buena harina?
Yo diría que en los molinos mismos, hay varios molinos que están...
Da nombre, no hay problema. No.
Molino Puente Alto, donde hay ventas de harina fuera del molino, por kilo. Hay supermercados, se pueden encontrar también en tiendas orgánicas, buenas harinas.
Yeah.
No te sabría decir un nombre o una dirección.
Pero la característica es harina no blanca, de grano grueso.
Claro.
De grano entero.
De grano entero.
De grano entero.
Claro.
¿Qué consumen? Porque estamos conversando con Cristian Bergeron de la panadería... Alex Kaiser, ¿no?
Eric
Kaiser. Kaiser, perdón, es que hay otro que se llama entonces, por eso me enredé. Eric Kaiser. ¿Qué es lo que van a comer?
Se lo vende
a,
pan.
¿Qué es lo que van a comer a tú? Porque además hay panadería y además hay restaurante.
Mira, ¿no? Esto es una panadería, es pastelería, se venden muchas variedades de pasteles de todo tipo.
Después hablamos de los eclairs, porque es una debilidad y especialidad, pero claro, hablemos es que
los eclairs más ricos del mundo los tenemos.
¿Sí?
Pero, sí, de café, de chocolate, de vainilla, tenemos varias especialidades. Estamos preparando ahora el fin de año justamente con especialidades francesas que se llaman la bûche, que es una especie de torta tradicional francesa de tres tipos que salieron exquisitas, las probé ayer. Se compran en esa tienda sándwiches para llevar, ensaladas, quiche, ¿Hay almuerzo para llevar o para servirse en la tienda? Tenemos una linda tienda.
¿Y eso
tienda.
Está dónde?
Esto está en el barrio El Golf, en Augusto Leguía Norte 34, con Apoguindo.
Al lado del happening,
justo
claro.
Pegado al happening.
Pegado al happening. Pegado
justo nos estaban pidiendo la dirección. Sí. ¿La razón de por qué el pan se ponía duro era por...?
Era porque perdía humedad.
Porque pierde humedad, ya es que ahí está respondida la pregunta de quien me la está haciendo.
¿Y los panes industriales por qué pierden más fácilmente la humedad que los panes artesanales?
Eso es el tema de la calidad de la harina.
Que retiene menos humedad.
Claro, y si el grano está más entero, por supuesto, claro.
Y cuidado también, ojo con lo que le meten al pan industrial también en términos de sal. ¿No? Hoy día estamos
ese es un temazo hoy día en la industria panadera.
Limitando la sal a 4 gramos por kilo. Uh-huh. Los nuestros, por ejemplo, tienen menos de 1 gramo por kilo y salen excelentes. Es decir, no hay por qué echarle tanta sal, salvo para mejorar un poco el gluten de los panes y la parte, digamos que...
Lamentablemente nos queda solo un minuto, pero... los pasteleros, y quiero hablar de pastelería, los pasteleros se sorprenden por el manjar en Chile. ¿Ustedes lo han incorporado? Porque en general un buen pastelero francés o un pastelero vienés que viene a Chile se sorprende del uso del manjar en la repostería.
Claro. No, mira, el manjar lo hemos tratado de incorporar y... Al parecer, la gente que viene a nuestra tienda no está buscando manjar, está buscando otras cosas, está buscando variedad. De hecho, al principio de este negocio empezamos a hacer marraquetas. No se vendieron las marraquetas, se vendieron los otros panes.
No, claro, porque para comprar marraqueta me voy a la panería del barrio, o a la clásica.
Bueno, excelente, entonces es con la receta tradicional. Y para contestar el asunto del manjar, hicimos justamente eclairs con manjar. No se vendieron porque la gente no viene a buscar eso, viene a buscar otras cosas. Pero sí tenemos ideas como para incorporar el manjar de otro tipo de manera a nuestros pasteles y a nuestras preparaciones. Porque realmente es algo muy muy interesante en términos de pastelería.
Bien, pues.
Bueno, en fin, son tantas preguntas.
Dejamos una cantidad de gente con hambre que no te puedo explicar.
Más rico que el pan. Cristian Boyonó, un millón de gracias por estar también con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
8 de la mañana con 52 minutos, nos quedamos con mucha hambre, pero ahora el problema es que Cristian Boyonó nos dejó unos panes, serán repartidos equitativamente, va a ser como la repartición de los panes y los peces, pero qué tentación. Oye, a ver, ahí nos quedaron, yo creo que para la próxima semana, yo creo que habría un par de temas, o sea, uno que se hace una agenda prospectiva.
Nico, no comas pan.
No, estoy comiendo una...
Se está comiendo una miga.
Era una pepita.
Oye, una semilla.
Una semilla. Oye, hay varios temas que yo, más que no tenemos poco tiempo, temas de los cuales se podrían hablar. Ayer Jean-Paul Luksic habló de las inversiones de Antofagasta Minerals. Y planteó algo que viene siendo ese tiempo, pero dicho por Jean-Paul Luksic tiene un tono distinto, y que es la necesidad de que las decisiones de las autoridades ambientales, las decisiones, sean vinculantes. Es decir, que finalmente no todo sea recurrible. Si en Chile la autoridad ambiental autoriza algo, que no se pueda recurrir sobre el fondo de la autorización o sobre la forma de la autorización, y que sea vinculante respecto a eso, es algo fundamental. Y es una discusión que abre ayer Jean-Paul Luksic y yo creo que sería interesante mirar para adelante. Otro tema, así como para esbozar, a propósito de lo que hablábamos un rato, los acuerdos en educación, la necesidad de construir acuerdos en educación, es algo que probablemente nos va a empezar a dar sorpresa a contar de la próxima semana. Y ya ayer salieron en otro tema, también respecto a reformas planteadas por el gobierno, ya ayer salieron tanto la Asociación Nacional de la Prensa como la Asociación de Radiodifusores de Chile a plantear sus preocupaciones respecto al tema de las tarifas publicitarias, por ejemplo, en las campañas parlamentarias. Así que vamos a tener tema. Y la CONI se ríe mucho, no sé por qué.
Porque todavía sigue llegando la gente que sigue hablando del pan. Ah, notable el efecto que provocó el ruido del baguette ahí en el micrófono. ¿Sí? Y haciendo broma además también porque pedimos la receta para la máquina del pan en la casa. A mí me parece bastante obvio, ¿no?
Obvio.
No, fue una entretenida conversación. Habíamos pensado nosotros alcanzar a recomendar alguna serie de televisión. Lamentablemente Juan Manuel no pudo venir hoy día, así que dejemos esa conversación pendiente para el otro viernes, porque él estaba viendo varias. Yo solo les digo que me arrepiento del tiempo que perdí sin haber visto The Good Wife, que es muy entretenida.
Y en la plataforma Netflix hay 5 temporadas, que claro, entiendo que son las 5.
Yo estoy
5.
Empezando la quinta, no, hay una sexta.
¿Hay una sexta?
Hay una sexta.
Ya, pero hay 5 temporadas, o sea, el que la empieza a ver ahora tiene
una muy buena combinación, es de esas series entretenidas para remojar la neurona. Pero no solamente no es una serie tonta en absoluto, es una serie que tiene muy buena trama, que tiene historia de política, de relaciones con el poder judicial, con los entramados de los tribunales, fiscalía,
con el mundo de los asesores estratégicos,
el mundo del lobby,
gente perversa.
Exacto, no tiene harta cosa entretenida, relaciones interpersonales, drama, etcétera, etcétera. Y bueno, Downton Abbey es una serie que hemos recomendado muchas veces también, pero yo también me puse el día hace poco y sí, también me pasó lo mismo, es que me he perdido la mejor teleserie del mundo mundial.
No, es una gran teleserie.
Es una gran teleserie.
Y curiosamente, lo que para algunos es una forma de crítica, para mí es su principal activo.
Sí, totalmente.
Es su principal activo. También está en la plataforma Netflix, también. Entiendo que están las tres primeras temporadas, también. pero quien no la ha visto la puede ver en Netflix con
no, toda vale la pena darse el atracón de temporada de Downton Abbey, porque la verdad es una gran, gran serie. Está a punto de terminar la temporada nueva de Newsroom, que yo empecé a ver un capítulo, no puedo entrar en detalles porque no la he visto entera, la tengo ahí en remojo, pero parece que se viene que ha estado bien polémica y bien contingente, además,
muy
también
contingente, y bueno, y es la y está anunciada como la última.
Bueno, eso se hace con mucha es como el cuento del loco.
Sí, bueno, puede ser. Bueno, y en todo caso también el 27 de febrero, falta un rato, la tercera temporada de House of Cards. No quiero decir nada para no ser, como dicen mis hijos, spoiler, pero va, viene bien notable por dónde ha llegado Frank Underwood, o dónde va a llegar Frank Underwood. Y nos vamos, ya viene Bárbara Espejo, que nos va a hablar de el accidente de John Kennedy Jr. ¿Se acuerdan cuando se perdió en el avión yéndose a Martha's Vineyard? Desapareció y bueno, finalmente murió. Les conté la historia. Luego, información privilegiada, toda la programación de Duna. Buenos días.
Muy buenos días.